La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Fuertes críticas al primer ministro de Israel luego de la muerte de civiles en una zona humanitaria de Rafah. Estados Unidos y Europa buscan detener el avance de la gripe aviar en humanos a través de una vacuna, primero para trabajadores y veterinarios. Y México está en la recta final rumbo a las elecciones generales del domingo 2 de junio y se prepara para hacer historia con una mujer en la presidencia. Hoy es martes 28 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Con estas palabras y a primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba el reconocimiento oficial del Estado palestino. En su comparecencia aseguró que se trataba de una decisión histórica con un único objetivo, el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz, y además remarcó que no es un paso contra nadie, afirmando que es la única manera de avanzar hacia la solución de los dos estados para que la región convivan en paz y seguridad. Desde Israel, la reacción fue prácticamente inmediata y el ministro de Exteriores, Israel Katz, acusó a Sánchez de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra. Mientras tanto, el asalto terrestre de las fuerzas de Benjamin Netanyahu llega al centro de Rafah, pese a los llamamientos de la comunidad internacional para que Tel Aviv detenga su ofensiva en el sur de Gaza. Definitivamente, parece que la condena mundial no frena a las tropas israelíes, que confirmaron que continuarán operando en la zona. Mientras las redes sociales se inundan de mensajes en solidaridad con el pueblo palestino en Rafah, luego de la masacre de civiles en una zona humanitaria que dejó más de 40 muertos. El primer ministro Benjamin Netanyahu se limitó a decir que fue un error trágico, a la vez que aseguró que el objetivo no era causar víctimas civiles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Ustedes se informan en Buenos Días, América. Con el objetivo de proteger a los trabajadores de las granjas avícolas y lecheras, a los veterinarios y a los técnicos de laboratorios, autoridades de Estados Unidos y Europa están extremando esfuerzos para adquirir o fabricar vacunas contra el virus H5N1 de la gripe aviar para no exponer las vidas de los trabajadores y las producciones. Los expertos dicen que esta medida podría frenar la amenaza de una pandemia, luego que la semana pasada autoridades estadounidenses informaron que estaban trasladando vacunas de CSL Seqirus al por mayor, que se asemejan mucho al virus actual, a inyecciones terminadas que podrían proporcionar 4.800.000 dosis de vacuna. Por su parte, autoridades sanitarias europeas dijeron a la agencia de noticias Reuters que estaban en conversación para adquirir la vacuna prepandémica de CSL. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha calculado que el 20% del suministro de leche estadounidense presenta signos del virus, lo que indica que es probable una mayor propagación. La exposición humana al virus en las operaciones avícolas y lácteas podría aumentar el riesgo de que el virus mute y adquiera la capacidad de propagarse fácilmente entre las personas. Estados Unidos sigue adelante con la vacuna de CSL, según confirmó un alto cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
En otra información, si se les pregunta a los candidatos presidenciales de Estados Unidos quién es el más religioso, es probable que ambos digan yo lo soy. Sin embargo, las diferencias religiosas entre los dos aspirantes a la Casa Blanca son notorias. Por un lado está Donald Trump, quien está lejos de ser el típico cristiano conservador. El expresidente se ha divorciado 2 veces, está siendo juzgado por delitos graves de falsificación de registros comerciales, registros vinculados a pagos de dinero por mantener su silencio a una estrella de cine para adultos con quien supuestamente tuvo relaciones sexuales. Algunos especialistas consideran que Trump estaría utilizando el caso judicial para compararse con Jesús, a quien los cristianos creen que murió por los pecados del mundo, y seguidores del expresidente como Trelly Mullis comparan el asistir a un mitin de Donald Trump con la experiencia de ir a una iglesia. Mi fe en Jesús es importante y sé que hay un líder, Donald J. Trump, que ya fue presidente, que hizo un gran trabajo cuando estuvo en el cargo, que regresará y restablecerá esos valores, restablecerá la piedad en el cargo y en nuestro país, dijo el seguidor. Donald Trump, quien no es un asistente habitual a la iglesia, ha promovido la venta de una Biblia en su plataforma True Social para recoger fondos de campaña. Una encuesta de la agencia de noticias de Associated Press asegura que 8 de cada 10 cristianos evangélicos blancos eligieron a Trump en las últimas elecciones presidenciales, mientras que una encuesta de Pew Research Center de este año dice que los protestantes afroamericanos prefieren a Biden. De otro lado está el presidente Joe Biden, quien los sábados por la noche o el domingo en la mañana asiste a la misa católica en Delaware, donde tiene una casa, o en Georgetown si está en Washington. Para los seguidores del político demócrata, este detalle es muy importante, como lo resalta Peter Sullivan. Fue a una escuela secundaria católica, exclusivamente para varones, y se toma bastante en serio su catolicismo. Ya sabes, él simplemente habla mi idioma, dijo el seguidor. El mandatario estadounidense y la primera dama se reunieron con el Papa Francisco en el Vaticano en 2021. El Santo Padre autorizó a Biden a seguir recibiendo la Sagrada Comunión a pesar de sus opiniones sobre el aborto.
Y en otro orden informativo, el sábado 1 de junio se inicia la temporada de huracanes y autoridades de Florida, en la costa del Atlántico, advierten fuertes vientos y marejada ciclónica que podrían provocar condiciones muy tormentosas en los próximos meses. José Pernalete tiene este reporte.
La temporada de huracanes 2024 en el Atlántico comenzará en menos de una semana. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, al menos una decena de manifestaciones tormentosas podrán contar con elevada contundencia.
Entre 17 y 25 tormentas tropicales, bueno, tormentas en general, de las cuales de entre 8 y 13 pudieran llegar a ser huracanes, y de 4 a 7 huracanes de mayor intensidad.
Las autoridades en el sur de Florida advierten la necesidad de estar preparados ante los fuertes vientos que azotarán las zonas urbanas en el centro y sur del estado.
Recorten los árboles. Ahora no esperan. Preparen los shutters para las ventanas. Tengan reservas de elementos y artículos higiénicos que duren 72 horas.
Una de las principales recomendaciones para los potenciales afectados por los huracanes es reconocer la vulnerabilidad de la zona donde están localizadas las viviendas. La saturación de los suelos podría elevar el peligro, sobre todo por el riesgo de inundación ante la marejada ciclónica.
Bueno, tener en mente es saber dónde estamos viviendo, saber que si estamos en una zona de mucho riesgo o no. Y si estamos en una zona de riesgo, cómo salir de esa zona cuando nosotros damos la orden de evacuar y a dónde van a ir cuando se van a ir a evacuar.
Además del combustible para los vehículos y plantas de energía, programar la carga de los carros eléctricos es otra de las sugerencias. Se destaca también las previsiones para miembros vulnerables de la familia y las mascotas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los derechos reproductivos han estado en el centro de la política de Estados Unidos desde el fin de la protección federal al aborto en 2022. A medio año de las elecciones presidenciales, este complejo tema es uno de los que más preocupa y al mismo tiempo divide a los votantes estadounidenses. Esta es la tercera entrega de la serie Voto Dividido en Estados Unidos con Jenny García.
Una de cada tres mujeres estadounidenses en edad reproductiva vive en estados con restricciones al aborto, una prioridad para los votantes rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre. Y esa es la afirmación del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Queens, Mark Kelso.
Creo que los derechos reproductivos van a ser importantes en todas partes. Creo que ocupa un lugar muy alto en la agenda.
Al mismo tiempo, este polémico tema divide al país en una discusión que ha tomado protagonismo después que la Corte Suprema pusiera fin a la protección federal al aborto en 2022 y la dejara en manos de los estados. Esto dejó a millones en situación vulnerable, como explica la abogada del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, Leila Levy.
El acceso al aborto ahora totalmente depende de su ubicación y sus medios económicos. Estamos en una crisis de salud pública.
Según encuestas, el 63% de los estadounidenses dicen que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, mientras un 36% piensa que debería ser ilegal. Quienes apoyan las limitaciones creen que la legislación estatal es la respuesta, como afirma la profesora de leyes de la Universidad George Mason, Ellen Álvarez.
Desde el punto de vista médico, se acepta que el aborto es matar una vida humana en un periodo de tiempo muy vulnerable. ¿Cómo puedo aceptar eso como ser humano que favorece los derechos humanos? Pero también sé que solo puedo llegar a un acuerdo hasta un punto. La legislación incremental es una estrategia.
Del otro lado del espectro, activistas como la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, Lupe Rodríguez, asegura que no solo se trata de luchar por la protección al aborto legal, sino del acceso a la atención médica de calidad y los cuidados de bajo costo.
Estamos viendo que en las elecciones, la mayoría de las personas en este país, incluyendo las latinas, queremos que siga el acceso al aborto y que no se siga restringiendo y que no hagan determinaciones de quién puede accederlo o criminalización de las personas que apoyan a las personas que tienen aborto.
A pesar de las posiciones encontradas, también hay espacio para un entendimiento, como asegura el candidato republicano a la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Isaiah Payne.
Soy pro vida y aún así también escucho al otro lado cuando dicen que no estamos haciendo muchos esfuerzos por las madres. A mí me crió una madre soltera y creo que para los republicanos es hora de que ayudemos a las madres solteras si queremos que vengan a nuestro lado pro vida.
Las diferentes posiciones sobre el aborto se reflejan en los principales candidatos presidenciales. El presidente demócrata Joe Biden defiende el acceso, mientras que el expresidente republicano Donald Trump se muestra favorable a limitarlo, tendencias que influirán en los votantes en noviembre. Jenny García, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Sintonizan La Voz de América y las noticias en Buenos Días, América. En la recta final de las campañas políticas para las elecciones generales en México, las encuestas electorales revelan que el país se prepara para elegir a una mujer como presidenta por primera vez en su historia. Sara Pablo con los detalles.
El próximo domingo 2 de junio, los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a más de 20.000 autoridades, incluyendo quien encabece la presidencia de la República. En lo político, el ambiente está encendido, sobre todo entre las y el candidato a la presidencia, con declaraciones constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones y la consideración de que lo que está en juego es el proyecto de nación de futuro. Por primera vez en la historia del país, y todo marcha como hasta ahora, los mexicanos tendrán a una mujer en la presidencia de México. A la cabeza en las preferencias electorales, según la mayoría de las encuestas, se ubica la candidata de Morena, partido oficial, Claudia Sheinbaum, quien representa la continuidad del actual gobierno. La aspirante es impulsada también por los partidos Verde y del Trabajo. Es ingeniera en energía y física por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría y doctorado, y gobernó la capital del país desde el 2018.
Que quede claro y que se escuche fuerte y lejos. La democracia no solo no está en riesgo, sino que se fortalece con el proyecto que representamos. Porque la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha. Jamás hemos creído en el pensamiento único. Concebimos un México plural, diverso, democrático, pero reivindicamos un gobierno que defiende a las mayorías y a los principios democráticos.
En la oposición se ubica la ingeniera Xóchitl Gálvez, postulada por los tres principales partidos opositores, PAN, PRI y PRD, agrupados en la coalición Fuerza y Corazón por México. Ha advertido que está en juego la democracia con la continuidad de un régimen autoritario que no respeta la autonomía de los poderes legislativo y judicial. Gálvez, según la mayoría de los estudios de opinión, se ubica en un segundo lugar. Ella ha sido senadora y alcaldesa de Miguel Hidalgo y durante el sexenio de Vicente Fox, titular del Instituto de los Pueblos Indígenas.
Yo sueño con un país en que todas las libertades se respeten y la pluralidad y la diversidad no sea vista como algo a erradicar, sino algo que nos enriquece como nación. Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo. No hay cambio de proyecto, no hay más que el plan C. Y el plan C significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales, como es el Tribunal Federal Electoral, y minimizar al INE.
Jorge Álvarez Máynez, único hombre en la contienda electoral a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano, se ubica en un tercer lugar de las preferencias electorales. De 38 años, es el aspirante que más universidades visitó durante su campaña y con la bandera de una nueva forma de hacer política apuesta al voto de los jóvenes.
En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos. Y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo. Les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones a que no voten.
La campaña de Máynez se vio ensombrecida por un accidente ocurrido hace unos días en Nuevo León, donde debido a los fuertes vientos, el templete se desplomó y murieron 9 personas mientras se realizaba un acto de campaña. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Más noticias en Buenos Días, América. Estados Unidos apoyará al gobierno de Honduras en programas de prevención de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el país, informa Óscar Ortiz.
En la búsqueda de reducir la violencia de género en menores de edad, jóvenes y mujeres, los gobiernos de Estados Unidos y Honduras decidieron poner en marcha el convenio denominado Alianza para la Protección de las Mujeres y Menores, un mecanismo que incluye una serie de iniciativas de prevención para mejorar la identificación y desarrollar la capacidad para reducir las condiciones que aumentan el riesgo de violencia de género, entre ellos, fortaleciendo el sistema judicial y reduciendo la impunidad que impera en la mayoría de los casos de violencia. Laura Dogo, embajadora de Estados Unidos en Honduras, reiteró que este paso constituye un propósito para reducir todo tipo de violencia con las herramientas necesarias, garantizando la seguridad a todas las personas.
Eso es un problema mundial, pero también aquí en Honduras. Entonces, nuestro enfoque es cómo podemos trabajar conjunto con el gobierno de Honduras para apoyar los esfuerzos aquí y mejorar las condiciones.
Desde la Organización de Defensa de los Derechos de Menores y Jóvenes en Honduras, COIPRODEN, su director Wilmer Vázquez considera oportuno incidir en reducir la impunidad.
dejando a un lado políticas como la política de prevención de violencia hacia niñez y juventud, la hoja de ruta nacional para prevenir y reducir toda forma de violencia, y solamente prevalecen los programas presidenciales, difícilmente vamos a reducir cualquier tipo de violencia en contra de la niñez y juventud hondureña.
El canciller de Honduras, Enrique Reina, explicó que el gobierno continúa trabajando para abolir todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes del país.
El convenio pues solo es que plasmemos las ideas ambos, y para nosotros debería ser lo más pronto posible, o sea, dependerá, como digo, ahora de la opinión que ellos tengan e ir finiquitando esto a la mayor brevedad.
Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revelan que anualmente cerca de 800 menores pierden la vida de forma violenta en Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en 2 meses, Venezuela celebrará elecciones presidenciales, pero todavía existen muchas incertidumbres sobre los escenarios que podrían presentarse hasta entonces. Carolina Alcalde informa.
Venezuela se prepara para celebrar elecciones presidenciales el 28 de julio, pero para la oposición, que enfrenta la posibilidad de una anulación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Una de las tres que respalda al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder María Corina Machado, se presentan diversos escenarios que, de acuerdo a consultores políticos, todavía no son claros y podrían variar en cualquier momento. Jesús Castellanos, politólogo experto en asuntos electorales, considera que la oposición ha tenido varios avances desde el año pasado, cuando fue celebrada la primaria presidencial, y superaron los obstáculos para designar un candidato de consenso, pero también estima que cualquier escenario es probable.
Sin embargo, yo creo que si algo ha entendido, y eso quizás es el principal logro de todo esto que ha ocurrido desde el año 2023 con la primaria opositora y todo esto hasta el momento 2024, es que la oposición y los venezolanos en general entendemos que la principal, por no decir que única vía que tenemos para un cambio real en el país, es la vía electoral.
En tanto, y en ese sentido, Ignacio Ábalos, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, resalta la importancia de que los actores políticos se organicen bien para la elección.
¿Qué quiere decir eso? Que tenga sus testigos, que tenga sus observadores, que tenga, o sea, que cuide, que haya gente vigilando que las cosas sean como manda la ley, que es la orientación fundamental, garantizar la libertad de expresión política y el registro del resultado del voto que emite el elector.
Otros expertos no descartan el escenario de que, ante la posibilidad real de perder el poder, el proceso sea suspendido, atribuyéndolo a una situación de conmoción nacional por un hipotético conflicto con el Esequibo, con Guyana, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, por el que Caracas y Georgetown mantienen una histórica disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Las pandillas en Haití se preparan para recibir a la Fuerza Multinacional de Apoyo en un ambiente de inseguridad y presión en el país, afectando directamente a defensores de derechos humanos y voluntarios, mientras la ONU advierte una crisis alimentaria sin precedentes. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Mientras el gobierno interino de Haití extendió 7 días más el toque de queda en el departamento del oeste, donde se encuentra la capital Puerto Príncipe y donde rige también el estado de emergencia para intentar frenar la violencia, las pandillas continúan atacando varios puntos importantes de la ciudad, incluyendo escuelas, puestos médicos, centros comerciales e incluso orfanatorios. La crisis en el país no parece dar tregua y las bandas criminales, ahora más preparadas e independientes, se alistan para recibir a la Fuerza Multinacional de Apoyo, cuya llegada fue retrasada por problemas logísticos, mientras los ataques indiscriminados continúan, y entre ellos se produjo el asesinato de 2 misioneros estadounidenses, Natalie Baker y su esposo Dave Love, durante un ataque a un orfanato de la ciudad la semana pasada. El hecho sorprendió a la comunidad internacional y al gobierno de los Estados Unidos, que en marzo ya había emitido un aviso de alerta de viaje instando a los estadounidenses a no ir hacia Haití debido a sus condiciones de inseguridad. En tanto, la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre una crisis alimentaria sin precedentes en este país. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, explicó:
si la producción agrícola nacional no mejora y la inseguridad persiste, es probable que el precio de los alimentos básicos se mantenga alto durante el resto del año. Se espera que el número de personas que enfrenten un nivel alto de inseguridad alimentaria aguda alcance un nivel récord de 5 millones de hombres, mujeres y niños.
Mientras Mientras tanto, medios haitianos afirman que las bandas están intentando destruir metódicamente toda infraestructura que podría permitir a la policía y a las fuerzas especiales extranjeras afianzarse en las zonas que logren ocupar. En pocas palabras, dejarlos sin cuartel, lo que agrava aún más la ya inestable situación de la nación más pobre de la región. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Derrick White rompió un empate con un triple con 43 segundos por jugar para darle a Boston la ventaja y los Celtics completaron la barrida en serie de 4 juegos sobre los Pacers de Indiana con una victoria por 105-102 el lunes por la noche para llegar a las finales de la NBA por segunda vez en 3 años. White terminó con 16 puntos, Jaylen Brown lideró a Boston con 29 unidades, mientras que Jason Tatum añadió 26, 13 rebotes y 8 asistencias para ayudar a borrar un déficit de 9 puntos en la segunda mitad. Boston barrió a los Pacers después de remontar un déficit de 0-3 en las finales de la conferencia del año pasado para forzar un 7º juego. Lucharon duro contra nosotros, tienen orgullo como equipo, no querían darse por vencidos, dijo Tatum después. Fallamos toda la noche, sabía que nos tocaba uno, esa fue una gran oportunidad, decía. Y el pugilista Mike Tyson seguía recuperándose el lunes tras enfermarse un día antes durante un vuelo de Miami a Los Ángeles, según sus representantes. La leyenda del boxeo de 58 años sintió náuseas y mareos debido al brote de úlcera 30 minutos antes de aterrizar el domingo, según la oficina de su publicista. Afortunadamente, el señor Tyson está muy bien, dijo el comunicado. Está agradecido con el personal médico que estuvo allí para ayudarlo. El vuelo 1815 de American Airlines fue recibido por los socorristas al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles debido a las necesidades médicas de un pasajero, según un comunicado de la aerolínea. En ningún momento dijeron que se trataba de Mike Tyson. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Ya se tiene una idea más clara de cuáles fueron las películas más taquilleras del fin de semana de 4 días por el feriado de Memorial Day en Estados Unidos. Analistas habían pronosticado que debido a la ausencia de blockbusters de años previos como Top Gun Maverick, este Memorial Weekend no sería particularmente atractivo, aunque salvaron la taquilla Furiosa, que es la precuela de Mad Max con Anya Taylor-Joy y The Garfield Movie. Furiosa se acercó a los $30 millones en taquilla para la noche del lunes a escala nacional y Garfield 32 millones, tomando en cuenta los cálculos de los estudios y la diferencia de hora para la exhibición de estas películas en sitios tan remotos como el archipiélago de Hawái. Hoy martes 28 de mayo, Prime Video estrena The Boys in the Boat, la nueva película dirigida por George Clooney, sobre la historia real del equipo de remo de la Universidad de Washington que llegó a las Olimpiadas de Berlín en 1936. Esta semana también, el viernes 31, Disney Plus estrena el documental Jim Henson, Idea Man, el creador de los Muppets, falleció en 1990 a los 53 años. El filme está dirigido por Ron Howard. Falleció el coautor de It's a Small World After All, de las canciones de Mary Poppins, El Libro de la Selva y Chitty Chitty Bang Bang. Richard Sherman, de los Sherman Brothers, murió a los 95 años. Ambos ganaron premios Oscar por mejor partitura y mejor canción por Chim Chim Cheree de la película Mary Poppins, protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke. Los Shermans también hicieron la música de la película Winnie the Pooh y llevaron Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang a Broadway. Y nos despedimos con un poco de historia. Mayo 1957, el sello Brunswick Records publica el sencillo That'll Be the Day del grupo de Buddy Holly, The Crickets. Y en mayo de 1937, el recién renovado puente Golden Gate, que conecta a San Francisco con Marin County, fue abierto al tráfico peatonal y al vehicular al día siguiente. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.